Juan Valerdi, economista, sobre este presupuesto. Y además también podemos hablar sobre cómo se ve en el interior toda esta situación que estamos viviendo los argentinos. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día. Te escucho muy bajito, casi no te escucho. Si me puedes subir un cachito al retorno.
A ver si podemos mejorar un poquitito. Ahora sí. Ahora me escuchás un poco mejor. Sí, bueno, Juan. Hablábamos de, más allá de la crisis, que un ministro de Economía presenta el proyecto para el 2022, lo cual hablaría en cierta manera de una ratificación por parte del presidente, supuesto, ¿no? Porque esto sucede después de toda la tragedia en tiempo sostenido del día de ayer. Y hablábamos sobre cómo se ve en el exterior también esta crisis. A mí me gustaría empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo se ve en el exterior todo esto que nos pasa?
Bueno, creo que lo más relevante de lo que se ve en el exterior es la mirada de Estados Unidos, ¿no? Y porque Estados Unidos es el que maneja 100% el FMI y tenemos pendiente ese acuerdo, según lo que está, digamos, establecido al menos hasta ahora en el frente de todos, es una prioridad absoluta el acuerdo con el FMI. Entonces, Estados Unidos yo creo que está mirando a Latinoamérica como su patio trasero a cuidar de China. Y los acuerdos que haga, especialmente en este caso en la Argentina, que está ahorcado con el acuerdo del FMI, tienen que ver con la geopolítica. Entonces, obviamente que estos resultados electorales, tanto el que acaba de pasar como el que venga en noviembre, que puede haber diferencias, van a influir en qué va a pedir Estados Unidos para ese acuerdo del FMI. Todo lo que ha hecho Guzmán del ajuste fiscal para tener lindos números, para mí es absolutamente irrelevante respecto del acuerdo, porque como te decía recién, es un acuerdo geopolítico. Al mismo tiempo Estados Unidos está mirando lo que pasa en Brasil, que es un resultado absolutamente incierto y es una bomba de tiempo, así que yo creo que hay posibilidades de negociar. No estoy diciendo que yo lo desee fervorosamente el acuerdo con Estados Unidos, pero lo veo como algo bastante inexorable.
¿Vos te basás en esta cuestión histórica de que Estados Unidos necesita un país fuerte en el sur, ¿no? Esto es historia pura, ¿no? O es Brasil o es Argentina. ¿Te basás en eso, básicamente? ¿Ante la debilidad de Brasil pensás en Argentina o por otro motivo?
Bueno, Brasil no está debilitado, sino que lo que está es devastado, digamos. Porque que tenga un presidente como Bolsonaro y que haya tenido un tiempo importante a un presidente que entró por la ventana como Temer y la forma en que echaron a Dilma y demás, lo no es que lo ha debilitado económicamente, sino que está desde el punto de vista político, sí. Y con internas se pueden terminar de cualquier manera, abierto, totalmente. Entonces es importante para Estados Unidos tener una alianza con la Argentina. Ahora, claro. Yo no sé si en Estados Unidos, en las internas que ellos tienen, hay una mirada racional sobre lo que puede pasar en la Argentina si la vuelve a gobernar el macrismo y es un país que la mitad de la población la deja en la banquina tirada. Si eso no lo ven desde Estados Unidos y piensa que es viable, estamos en problemas. Si lo ven y están tratando de que el próximo presidente sea Massa, que siempre se ha llevado muy bien con la embajada, pero con el apoyo de Cristina y el kirchnerismo, porque si no está medio vacío de poder interno, seguramente esta elección les está saliendo bastante bien. En noviembre seguramente esperan que no le vaya tan mal al gobierno, pero negociarán que Massa sea ese famoso superministro que andan diciendo y empezar a pavimentarle el camino hacia la presidencia de 2023. Y no lo estoy diciendo como expresión de deseo, esta es una descripción de un hecho posible.
Sí, vos sabés que recién tratábamos de analizar, ¿no? Porque mucho se habló ayer de la relación de Cristina Fernández de Kirchner con el ministro, se habló de un llamado de teléfono diciéndole que ella nunca había pedido la renuncia de él, etcétera, etcétera. Y yo trataba de analizar, nunca la postura de los gobiernos K fue el hecho de no pagar las deudas externas, porque el mismo Néstor hizo una reestructuración, me acuerdo en su momento, que llevó al pago, porque siempre estuvo esa aceptación de que la deuda había que pagarla. Digo, no creo que difiera en este momento. ¿Cuál es la diferencia que puede sostener Cristina con Guzmán si es que realmente la hubiese?
Dos cosas. Primero, una diferencia de prioridades. Y ahí una cosa es decir, voy a hacer un arreglo con el FMI para el pago de la deuda en 10 años o algo así. Y otra cosa es decir, voy a hacer un ajuste fiscal en el 2021, después de una pandemia y con una situación muy grave de pobreza e indigencia, y voy a tener superávit en abril del 2021, lo cual a mí me parece criminal. Pero digo, la mentalidad de Guzmán, que viene de la Academia de Estados Unidos y no ha gestionado la caja ni el poder de ningún municipio ni provincia argentina, mucho menos de la nación, tiene una visión de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, que para mi visión es demasiado limitada.
Entonces, es de manual, decís vos, más o menos. Lo leyó en un libro y dice, bueno, es así.
Yo digo que es un piloto de simulador de vuelo que le dieron un avión complicado en una tormenta complicada. Entonces, digo, nosotros estamos dentro de ese avión. Entonces, no dudo de su buena intención, lo que dudo es de su capacidad de gestión y de que tenga 30, 40 personas que también gestionen junto con él, porque vos no podés manejar la economía argentina vos solito y con un equipo que cada uno tira para su lado o está preocupado por su futuro laboral.
Sí, claro. Te hago otra pregunta. Esto ya en vínculo con lo que ha sido, ¿cómo ves el presupuesto 2022?
¿El presupuesto?
2022, ¿cómo lo ves? Lo que armó en el día de ayer con estas proyecciones de un dólar a 135.
Justo se había cortado, pero el presupuesto en general, y esto te lo digo con experiencia de haber estado dos mandatos de diputados asesorando en el Congreso y 2 años trabajando en la Oficina Nacional de Presupuesto, el presupuesto es un dibujo. Fue un dibujo los del Macri, especialmente, fue un dibujo el del año pasado, porque si pones todo en base a una inflación del 29% y después la inflación, lo más probable que sea el 45%, claro. Todas las demás variables macroeconómicas están absolutamente distorsionadas, sin contar con otras cosas, digamos. Ahora, a veces da señales de hacia dónde se están mandando los recursos, pero en un contexto donde la inflación se dice que es 29 y termina 145, y el año que viene nadie sabe cuánto va a ser, y la situación económica está como hoy, el presupuesto es absolutamente un dibujo, igual que las planillas que se le presentan al FMI, tanto en la época de Macri como las que se presentan ahora. Es un dibujo, no da señales relevantes respecto a lo que va a hacer el gobierno.
Mati, ahí estamos, ahí charlando, 10 de la mañana, 20 minutos.
Sí. Dale. Juan, Mati Lojo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo es esta idea o esta propuesta? No sé si se puede profundizar un poco de la emisión monetaria paralela que se enarboló el domingo, el lunes, no sé qué día fue después de las PASO, y después quedó... Sí, y después quedó como medio corrido de eje, ¿no? Porque la verdad que...
Una boludez. Sí, claro. Y sobre todo porque arranca diciendo que no es convertible con el dólar. ¿Qué dólar? ¿El dólar oficial? Primero que el dólar oficial solo se pueden comprar 200 por cabeza, y si no tuviste tal y tal y tal otra cosa. Y segundo, la gente si sale corriendo a comprar dólares porque se asusta o porque... es uno de los acumuladores de dólares, de pesos, digamos, que forman los precios de la canasta y demás, que es a donde va a parar la guita, si se lo das a la gente que está jodida, a los pobres y demás, le des pesos o le des nuevos pesos o pesos no convertibles, los que acumulan son estos tipos que forman los precios de la canasta y que nos están llevando puestos. Ese es el problema, no qué tipo de moneda tenés o no tenés. El problema son esos tipos que la junta con pala. Y obviamente esos tipos juntan pesos, juntan peso nuevo, juntan peso de lo que sea, y van a comprar los dólares blue contado con liqui o lo que sea, digamos. No tienen ningún problema, como en su momento los patacones también servían para comprar dólares si ibas a la cueva indicada.
Ahora, no lo planteó un economista cualquiera, lo planteó un director del Banco Nación.
Sí, que lo conozco a Lozano cuando estuve en el Congreso, con todo respeto, digo que es una pelotudez lo que está planteando. Que no resuelve el problema de los pisos de ninguna manera, y mucho menos el problema del dólar de extorsión, mal llamado dólar blue o dólar ilegal.
Sí, bueno, el tema es ese, ¿no? Que sacar una moneda alternativa, ya lo vivimos en la Argentina con los patacones, los LECOP y todas las provincias que tenían cada uno su papel moneda. No articuló. Digo, más allá de todo eso, en la idea de sacar un papel alternativo, cuando vos emitís en papel alternativo, ¿no te genera inflación igual?
Sí, es lo que acabo de decir, no solamente inflación, sino también lo puede usar de excusa para hacer subir el dólar ilegal y demás. Pero ojo, el patacón sí sirvió, porque en esa época el problema en la convertibilidad era que no podían emitir pesos porque había una caja de convertibilidad y solo podías emitir pesos si tenías dólares en el Banco Central. Entonces, sí, ¿qué dijeron? Bueno, como no puedo emitir pesos, voy a emitir otra cosa y voy a seguir respetando con un poco de trampa la ley de convertibilidad, pero las provincias van a tener liquidez, van a tener guita. Hoy podés imprimir todos los pesos que se te canche, porque no tenés la convertibilidad.
Ahora, bueno, y sobre la base de eso, el gobierno tiene que maniobrar estos 2 meses para generar un mejor número dentro de lo que van a ser las elecciones del 14 de noviembre, que van a ser las definitorias, ¿no? De lo que la gente quiere o no quiere. Digo, ¿qué posibilidades de maniobra, qué posibilidades de emisión, qué crees que debería hacer el gobierno rápidamente para un shock económico que mejore las perspectivas del voto?
la baja en los votos al Frente de Todos, porque esto es lo que pasó, no es que el macrismo aumentó sus votos, sino que tiene los mismos del 2019 y el Frente de Todos bajó como 5 o 6 millones sus votos. ¿Qué pasó? La gente se desencantó diciéndole al gobierno, hermano, me dijiste que ibas a ir al choque con estos, por ejemplo, los que forman precios y nos están liquidando cuando suben permanentemente el precio de la canasta básica, y no fuiste al choque. Hiciste pacto de caballeros, pediste solidaridad, pediste una palmadita, lo aplaudieron al ministro en las reuniones. Entonces, ¿qué se necesitan? ¿Medidas económicas? No. Medidas políticas, decisiones políticas implementadas como medidas económicas. Esas medidas económicas fundamentalmente tienen que ver con parar la inflación, porque si lo que hacen de acá a noviembre es tirarle más guita a la gente que está jodida y no parar la inflación, capaz que te llevan a una hiper para liquidarte del todo. No me extrañaría, digamos, porque la puja que hay con la cuestión de los precios no es solamente por ganancia de las empresas. También es una cuestión de poder y de dejar fuera de juego a un gobierno que puede llegar eventualmente a tocar los intereses de estas grandes empresas.
Bueno, esperemos. Mati, ¿algo más?
El tema de la deuda con los bancos, o sea, esta famosa deuda que el gobierno, ¿viste cuando se generó el debate, Juan, entre si el gobierno de Macri había endeudado más que el gobierno de Alberto y demás y toda esa discusión? Una de las deudas que se planteaba, que obviamente es en pesos, pero que también dicen que es preocupante, es la deuda en pesos con los bancos, fundamentalmente por las LELIQs, que le permite después al gobierno también, armar la CIFE. ¿Esa deuda es preocupante de verdad?
Esa deuda es preocupante por dos razones. Primero, es preocupante porque es monstruosamente grande. Son más de 3 billones de pesos, ¿no? Y segundo, porque genera permanentemente un taxi que está corriendo clín, que le dan 3.500 millones de pesos diarios a los bancos por tener la plata estacionada ahí. Eso es un mecanismo extorsivo que obviamente el macrismo usó a máxima ultranza, con una tasa de interés que era el doble, pero con un volumen que era la mitad. O sea, que está muy igual que antes, pero repartido distinto. Y es difícil de desarmar. Y el problema es que eso está habilitado y funcionando perfectamente, no solamente por un banco central cómplice, sino por una ley de entidades financieras que está intacta y que la hizo Martínez de Hoz en el 77. Mientras no se cambien esas dos cosas, ese organismo y esa ley, vamos a seguir teniendo un sistema financiero que es un parásito extorsivo.
Bueno, te agradecemos mucho tu presencia aquí en el programa y tu análisis. Esperemos que haya una buena reacción por parte del gobierno en cuanto a lo que tiene que ver a decisiones futuras y podamos salir de este atolladero en que nos encontramos y que las elecciones, bueno, sean un poco más blandas que lo que han sido las PASO.
Aunque, ¿no?, las decisiones políticas que tome el gobierno no tengan efecto económico inmediato antes de noviembre, solo con tomar decisiones políticas que demuestren que ahora sí va en serio a fondo, yo creo que la gente que se desencantó lo va a volver a votar en noviembre y vamos a estar en una situación parecida a la de 2019, desde el punto de vista electoral.
Bueno, muchísimas gracias. Juan, te mandamos un abrazo muy grande y será hasta la próxima.
Abrazo inmenso, hasta la próxima.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Juan Valerdi, economista.